Pues muy buenas noches, gracias por escuchar la radio, gracias por estar aquí en la cadena COPE. Ya estamos aquí después del partidazo, llega poniendo las calles y además nos esperan más de 4 horas y media de emoción, de diversión y de entretenimiento y de conocimientos que nos vienen muy bien a todos. Por cierto, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y estoy dispuesto a disfrutar contigo en este rato de radio que finaliza con el saludo a Carlos Herrera. Y nosotros aquí en Poniendo las Calles siempre estamos alejados de la política. Así que lo primero que quiero hacer es ayudarte a que empieces este 2025 con ganas, con mucho ánimo y con mucha alegría. Y sobre todo con salud. La salud es fundamental porque sabemos que es la base para que todo lo demás vaya bien. Y además ahora, cuando las autoridades sanitarias ya lo están advirtiendo. Atención, el pico de la gripe se espera en la segunda quincena de enero, es decir, la próxima semana. En muchas comunidades las urgencias empiezan a recibir numerosos casos de gripe, así que vamos a intentar conocer algo más para prevenirla, o en el caso de que nos toque padecerla, pasarla lo mejor posible. Ana Belén Jiménez es la médico especialista en medicina preventiva y salud pública del Hospital Severo Ochoa de Madrid. Ya estuvo con nosotros poniendo las calles, yo me enamoré de ella y hoy vuelve a estar con nosotros poniendo en las calles a esta jornada. Ana Belén Jiménez, doctora, muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Buenas noches a todos los ponedores.
Muchas gracias. ¿Qué digo, cómo está la situación desde su punto de vista en la consulta? ¿Qué casos están llegando? Porque están saltando las alarmas,
Sí, estamos ya, hemos superado lo que se llama el umbral epidémico, entonces estamos ya en pleno auge de todos los virus respiratorios, no solo gripe, estamos viendo otros virus como el rinovirus, otros coronavirus, que nosotros hay el coronavirus que causa el COVID, entonces estamos, pues lo normal, lo esperable, en plena temporada de virus respiratorios.
Doctora, siempre he pensado que si uno fuese ermitaño y estuviese en una aldea alejado de gente, no tuviese contacto con gente, ¿la gripe llegaría a esa persona?
Sí, podría llegar, porque a estos bichos lo que les gusta es el frío. Entonces, cuando llega el frío, ellos es donde se sienten cómodos, el ambiente que les gusta, y entonces aparecen. En el momento que hay un microorganismo circulando, tú lo puedes coger, por así decirlo, y desarrollar sintomatología. Evidentemente, cuando tenemos muchas personas juntas y esas personas han podido coger cualquier tipo de virus, pues es más fácil la transmisión. Pero también un ermitaño podría enfermar.
Ya, es curiosísimo. Doctora, ¿de qué virus estábamos hablando? Porque antes has mencionado el rinovirus, otra vez el coronavirus. Me imagino que habrá gente que está dando positivo ahora mismo de coronavirus, ¿no?
Bueno, coronavirus, lo que es coronavirus COVID, el SARS-CoV-2, el que conocemos como el COVID, ese está viendo poquito esta temporada. Pero hay otros coronavirus que se llaman con números y con letras, en el L63, por ejemplo, y también estamos viendo mucho virus respiratorio sincitial, que nos preocupa sobre todo en los bebés, y estamos viendo también un aumento de tanto de gripe como de gripe A, gripe B. Es que hay muchos virus respiratorios, muchos circulando. Y van como en oleadas. Primero viene uno, luego viene el siguiente, luego viene el siguiente.
Ya. ¿Qué les podemos decir a los que están inmunodepresivos? Porque la gente se lleva las manos a la cabeza cuando alertamos de estas cosas que están sucediendo.
Pues tenemos que decirles que estos virus matan, que matan a la gente que tiene un sistema de defensas que está deprimido por el motivo que sea. Recordemos que a partir de los 60 años, de forma natural, nuestro sistema se cansa y también empieza a fallarnos. Entonces, la gente que está inmunodeprimida por edad, porque tiene una enfermedad, como puede ser una enfermedad como el cáncer, o porque, no por la enfermedad propiamente dicha, estoy pensando en una enfermedad autoinmune, un lupus, una artritis, que les damos unos fármacos que son muy buenos para esa enfermedad, pero que les inmunodeprime. Todas estas personas son más propensos a coger cualquier tipo de infección, y una gripe te puede matar, o te puede llevar a la UCI.
Sí.
Y lo estamos viendo, Estamos viendo rinovirus en ancianos que les está provocando enfermedades importantes, y les está llevando a hospitalización, les está llevando a UCI,
Es tremendo, tremendo. Y es verdad que hay muchos tipos de gripe, porque aquí hablamos de gripe como si existiese uno, y en cuanto uno se pone a leer cosas, resulta que como que hay varios tipos, ¿no?
Hay muchísimos tipos. Hay tres grandes familias que se llaman con letras, A, B, C. La C no nos preocupa porque produce casos esporádicos, nos preocupa sobre todo la A, que tiene capacidad de producir pandemia, no quiero asustar a nadie, pero
Madre mía.
cada 10 años se producen o es esperable pandemia de gripe A, y luego también tenemos gripe B. Y dentro de cada gripe A y B hay subtipos en función de unas proteínas que tienen, que se llaman con H y con la N y unos numeritos. O sea, que hay muchos tipos. Y el problema de la gripe es que se puede combinar la gripe humana, que es muy contagiosa y que además tiene la capacidad de contagiar antes de que tú tengas síntomas, es decir, yo puedo estar bien, y sin embargo ya estoy contagiando la gripe a otra persona.
Fíjate.
Bueno, pues tiene esa capacidad de combinar, que es muy contagioso entre humanos, se puede combinar con gripes de animales, de cerdos y de aves, y en ellos es muy mortal. Entonces, el problema y lo que nos preocupa es que se combine y aparezca una nueva especie de gripe que combine esa capacidad de contagio con esa capacidad de mortalidad. Eso nos preocupa muchísimo.
Impresionante, estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Hablemos de algo que también llama mucho la atención, ¿no? Los síntomas. Los síntomas, ¿cómo los podemos diferenciar entre algo serio o uno que es, bueno, pues un simple resfriado? Yo creo que a lo mejor en función de la densidad y el color del moco, ahí nos está diciendo algún que otro dato, ¿no?
Bueno, sí, el color del moco, si es más verde, puede ser también más bacteriano, más que por estos virus que estamos diciendo. Pero lo importante es que nos fijemos en la fiebre, una fiebre de más de 38. Cuando hablamos de fiebre, hablamos de más de 38 grados, no febrícula. El otro,
vale,
pues como que no es tan importante. Una fiebre mantenida muchos días, porque lo normal es que estés realmente mal un par de días, pero si se mantiene esa fiebre mucho tiempo, y sobre todo si vemos que tenemos mucha dificultad respiratoria, y no digo ya, si incluso tenemos lo que llamamos pausas de apnea, es decir, que nos quedamos como sin aliento, ahí es donde nos tenemos que preocupar todos y acudir pues al centro de salud o al hospital. En primera instancia al centro de salud, si
ya
es posible.
Madre mía. Ana Belén Jiménez es la médico especialista de Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital Severo Ochoa. Vuelve a poner las calles con nosotros. Ana Belén, lo cuentas muy bien, me transmites mucha tranquilidad y me transmite mucha confianza, ¿no? Y claro, hay mucha gente que nos está escuchando, no por nada, somos líderes de audiencia y claro, la gente toma nota de las cosas que contamos aquí. Y estamos hablando de infecciones respiratorias. Yo no sé ahí, doctora, si siempre van unidas a los cuadros de catarro o gripe o no tienen nada que ver estas infecciones respiratorias.
A ver, si hablamos de infección respiratoria, estamos hablando de un cuadro clínico, de que tiene síntomas respiratorios. Pero si hablamos de microorganismos, sobre todo virus, que tienen capacidad de producir infección respiratoria, también puede venir asociado muchas veces con síntomas gastrointestinales. Igual les ha pasado a los oyentes, a los ponedores, que hace poquito han tenido un cuadro con dolor de cabeza, sí, con vómitos, que han estado un día, solo un día, muy pachuchos. Eso es un virus también que puede causar afectación respiratoria, pero que en este caso ha producido este cuadro de náuseas, que ha durado 24 horas. Y hemos tenido un brotecillo en la Comunidad de Madrid, por ejemplo. Es un norovirus.
Madre mía. Y ahí, doctora, cuando escuchamos a los expertos que habláis de los picos de contagio, ¿de qué cifra estamos hablando? Porque, claro, nosotros los que no comprendemos estas cosas nos empezamos a preocupar.
Bueno, eso está, primero, tranquilos, porque lo tenemos bastante controlado. Para cada enfermedad hay un pico, hay un numerito, que es lo que llamamos umbral epidémico. Entonces, esto lo que hacemos es, desde la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica de toda España, vamos mirando de cada enfermedad cuántos casos hay. Y en función de esos cuántos casos y de los casos que nosotros esperamos que haya, es decir, con la serie histórica, determinamos un numerito que si superamos ese numerito, que es lo que llamamos umbral epidémico, para cada enfermedad, no es un número mágico para todas las enfermedades, no, depende de cada enfermedad, depende de cada sitio y de cada estación. Entonces, en función del tiempo, el lugar y la enfermedad, determinamos un número en el que si lo estamos superando, ya vemos que vamos a tener un pico, que vamos a tener un brote, una epidemia, una pequeña epidemia. Bueno, pequeña o grande. Grande, ¿eh?
Esto porque se puede convertir como en el kéfir, ¿no? Que se va reproduciendo, que va creciendo y a la población pues también le está afectando. Aquí, doctora, me imagino que hay que tener un especial cuidado, ¿no? Con los pacientes que son vulnerables. Vamos a recordar a toda la audiencia quiénes son, cuándo deben acudir al médico. Lo digo más que nada porque tenemos gente que es bastante mayor, la gente mayor y también la gente que, oye, haciendo deporte, se va un día al gimnasio y comparte pues la sala haciendo ejercicio y de repente sale directamente con un buen catarro.
A ver, nos preocupan sobre todo las edades extremas de la vida, es decir, los niños chiquititos, porque, por ejemplo, con el virus respiratorio sincitial está aumentando y les produce bronquiolitis, y nos preocupa también los ancianos. A partir de esos 60 años, como que ya, como he comentado, nuestro sistema de defensa se cansa y entonces nos hace más propenso a tener más infecciones y peor llevadas, por así decirlo.
Claro.
Y luego también, pues todas aquellas personas que por cualquier motivo tengan su sistema de defensas un poquito bajo. Un proceso oncológico, un cáncer, un trasplantado, gente que toma tratamientos especiales que se llaman biológicos. Todas estas personas tenemos que cuidarlas entre todos y ellas tienen que tener especial cuidado. Todos estos virus se transmiten por las pequeñas gotitas que todos echamos a hablar, aunque no se vean.
Los perdigones.
Ni perdigones, hay gente que las echa más gordas, ¿no? Pero por las pequeñas, las microscópicas también son contagiosas.
Sí,
y se pueden transmitir por esas gotitas que tienen la capacidad de viajar un metro o también por contacto. Es decir, yo toco a una persona que está que tiene una gripe y luego me toco la nariz, la boca, los ojos, que son puertas de entrada. O por contacto indirecto con objetos. Es decir, imagínate, alguien tose y tenemos la mala costumbre de ponernos la mano.
Ya.
Digo la mala costumbre porque hay que poner el codo.
Sí,
entonces,
pero...
yo toso con mi mano, no me hago higiene de manos, toco un pomo de una puerta, viene otra persona, toca el mismo pomo y ya se lo lleva.
Ya. Sí, es verdad. Es que nos pasa muchas veces que damos la mano a alguien cuando instantes, unos minutos antes, hemos visto a esa persona que se ha sonado los mocos con la mano y se ha sonado se ha limpiado la boca con la mano y luego te da la mano para saludarte. Eso me ha pasado a mí un montón de veces.
Sí, yo soy una borde. Yo ni doy besos ni doy la mano.
Te haces la cobra, ¿no?
Sí, lo siento muchísimo, pero te saludo, pero no toco, porque lo importante que se nos ha olvidado de la pandemia que teníamos que hacer es mucha higiene de manos. Antes de darle la mano a nadie, pues haz higiene de manos, porque tus manos son un vehículo de microorganismos, y en las dos direcciones, ¿eh? O sea, que aquí no se sabe quién puede transmitir a quién.
Eso está claro. Ahora, por ejemplo, hace horas hemos vivido pues la Noche de Reyes, por ejemplo, la celebración del día 6, con los regalos, los abuelos, los primos, los sobrinos. Nos hemos juntado mucha gente en muchas casas para tomar un chocolate con churros o un chocolate con roscón. Claro, ¿en qué momento nos podemos dar cuenta si nos hemos contagiado porque alguien estuviese malo?
Bueno, pues es bastante complicado porque muchos de estos microorganismos tú no sabes que vas a estar malo y a los 2 o 3 días te has puesto malo, pero tú ya eras infeccioso. Es decir, tú ya has podido estar contagiando. Entonces, evidentemente, cuando nos reunimos mucha gente, pues la probabilidad de que nos transmitamos diferentes microorganismos entre nosotros se multiplica. Hombre, también te digo que a nivel mental viene muy bien reunirse, ¿eh?
Sí,
la salud
desde
mental
luego.
También hay que tenerla en cuenta. No podemos decir ahora que la gente no se reúna.
Es que estás en todo, es que mola mucho, es que estás en todo, es verdad. También es muy sano, efectivamente, ver, reencontrarte con los tuyos y pasar un buen rato, aunque luego uno se lleve un constipado, ¿no?
Efectivamente, lo que tendríamos que hacer para intentar evitarlo, evidentemente, si tú tienes clínicas, si tú tienes síntomas, pues mira, no te reúnas, ya te reúnes en otro momento. Y luego, lo otro muy importante es que estuviéramos pendientes de hacer mucha higiene de manos y mucha limpieza de superficies, de tener la casa muy limpita para que no haya ningún peligro de que nos podamos llevar algo. Pero bueno, es difícil evitarlo, sobre todo porque estas reuniones coinciden en el momento de mayor auge en el que tenemos más bichos, porque les gusta el frío.
Claro. Ana Belén, te iba a preguntar una cosa. Has abierto una puerta muy interesante. Un virus, un contagio, una bacteria, ¿cuánto tiempo está, por ejemplo, en una encimera donde se ha depositado un trocito de saliva y que alguien está contagiado con una gripe? ¿Eso cuánto tiempo dura ahí para que pueda contagiar a otra persona por el mero hecho de apoyarse, llevárselo a la boca?
Pues es que es muy complicado de darte una respuesta porque depende del virus y depende del material. Entonces, la capacidad que tienen de resistir varía en función de la especie del material, en función de si es madera, si es metal, si es plástico. Sí. Entonces, cada bicho tiene un numerito. Yo qué sé, en la gripe, en las manos, 30 minutos. Por ejemplo, todos los preventivistas nos ponemos muy nerviosos cuando vemos a la gente con guantes. ¿Por qué? Porque en los guantes, que es plástico, norma general, los bichos se agarran mejor que en tus propias manos.
¡Qué madre mía!
Sobreviven más tiempo. Entonces, no te puedo dar una respuesta. Lo que sí puedo decir a los oyentes, a los ponedores, que hagan mucha limpieza y desinfección de superficies y se hagan mucha higiene de manos para protegerse, así como norma general.
Da gusto escucharte, de verdad. Luego también, pensando un poco, claro, este programa de radio, al ser tantas horas, es un programa diario que tiene mucha interconexión, ¿no? O sea, yo hablo desde el estudio central de la cadena COPE, me escucha mucha gente, pero también recopilamos un montón de información porque la gente nos va contando en tiempo real los temas de los que estamos hablando. Me pongo a pensar en esos picos de contagio, que yo creo que también es la saturación de los centros de salud. Así que yo creo que lo que podemos hacer ahora es a nuestros ponedores, pues dar unas cuantas pautas o algunos remedios para que esos casos no sean tan extremos. Porque claro, si todo el mundo vamos a los mismos sitios a la misma vez, al final vamos a colapsar el sistema.
Claro, y nos pasa todos los años, ¿eh? O sea, no es una cosa de este año, es de todos los años. Es como que no aprendemos bien. Lo único que podemos hacer, como te digo, es si no tienes, si tú tienes síntomas, quédate en casa, no contagies a nadie, usa mascarilla. La mascarilla quirúrgica, que la teníamos olvidada, la mascarilla quirúrgica es, yo digo que es una medida solidaria, porque si yo estoy enfermo, me la pongo para protegerte a ti, para no echar esas gotitas que llevan el bicho. Mucha higiene de manos, mucha limpieza de superficie. Sé que soy muy pesada con este tema. Y luego, si tú eres una persona, en principio, de mediana edad, sano, sin ninguna enfermedad así grave, pues no vayas al centro de salud. Es que van a ser 7 días en tu casa con paracetamol. Es que no hay más, es que no te vamos a poder hacer más. Otra cosa ya es que, como decía antes, pues tengo mucha fiebre, tengo dificultad respiratoria. Hay gente que se compró durante el COVID los pulsoxímetros, que esos son muy bien para ver la saturación de oxígeno. Si tú ves que tu saturación de oxígeno es bajita, está por debajo de 90, hombre, pues sí, claro, vete al hospital. Pero si no, si es que lo vas a tener que pasar en tu casa, y mejor pasarlo en tu casa que en una sala de espera de un hospital, también
Desde
os digo,
luego,
¿eh?
desde luego que sí. Qué gozada estar escuchando estas cosas poniendo las calles en la cadena COPE. Me dice Inés Moral, que es una ponedora que nos está escuchando desde Villalba, en la Comunidad de Madrid. Dice: Pulpo, por favor, ¿le puedes preguntar a esta doctora si estamos a tiempo de vacunarnos?
Sí, estamos a tiempo. La campaña dura hasta marzo, de octubre a marzo. Hombre, lo ideal, ideal, ideal es vacunarse al principio, porque tardas como 15 días en hacer las defensas, en hacer los anticuerpos, pero aún estamos a tiempo y todavía nos podemos proteger. Tanto de la gripe como a los niños chiquititos, quiero decirlo, poner un anticuerpo monoclonal para el virus respiratorio sincitial, o las mujeres embarazadas también. Estamos en campaña para estos dos microorganismos que producen síntomas respiratorios: virus respiratorio sincitial y gripe.
Genial, pues nada, Inés, date por respondida, además por parte de una profesional.
Sí.
Yo creo aquí, doctora, que yo creo que no debemos olvidar la importancia de la prevención. Es momento de volver a hablar de tener en contacto, pues no sé, localizadas en casa, las mascarillas, entre otras cosas.
Sí, por supuesto.
Bien.
Dos tipos de mascarillas. Quirúrgica, para cuando yo estoy enfermo no contagiar a los demás. Y luego las que eran un poquito mejores, las FFP2, que son un poco más difíciles de poner, para protegernos nosotros mismos. Ante grandes aglomeraciones, pues nos la podemos poner para protegernos nosotros. Pero cuidado con estas, las FFP2, hay que ponérselas bien. Y no vale respirar por branquias. Es decir, hay que cubrirse nariz y boca. No vale eso de llevarla a media nariz, porque eso entonces ni te proteges tú ni proteges a los demás.
Claro. Doctora, ¿es la llegada del frío una causa de todas las afecciones de las que estamos hablando?
Sí, los bichos, los microorganismos, igual que todos los seres vivos, pues les gustan una serie de condiciones, y a estos les gusta el frío. Entonces, además vienen como en pequeñas ondas, como además pelean entre ellos. Esto es como la selva, ¿no? Pelean entre ellos por cuál es el más predominante. Pues primero nos viene el pico del COVID, luego el de la gripe y luego el del virus respiratorio sincitial, o al revés. Entonces, en época de invierno, de octubre a marzo, virus respiratorio sí o sí.
Genial. Ya prácticamente para terminar, estamos llegando a las 2 de la mañana, la 1 en las Islas Canarias. Yo creo que también hay como personas que parece que son el foco de todos los males. Siempre las escuchamos decir cosas como: yo es que me cojo de todo. ¿Todo esto a qué se debe, doctora? ¿A su sistema inmunitario? ¿Cómo podemos mejorarlo? ¿Cómo podemos echar una mano a esas personas que sienten como, pues eso, como que cogen todo lo que sucede y lo que pasa a su alrededor?
Bueno, siempre hay gente pues más propensa, pues porque a lo mejor no hace bien higiene de manos, o a lo mejor se toca más las puertas de entrada. Es decir, si nosotros hiciéramos el ejercicio de ver las veces que nos tocamos la cara, que nos tocamos los ojos, que son una puerta de entrada, la nariz, la boca, y luego tocamos otras superficies, pues nos podríamos dar cuenta de que estamos poniéndolo, pues se lo estamos poniendo fácil a los virus. Claro. Entonces, reflexionemos sobre eso, intentemos no tocarnos las puertas de entrada. Si tenemos heriditas, las tenemos que cubrir también. Y luego, para evitarlo, como digo, mucha higiene de manos y mucha limpieza de superficies. Y yo les recomiendo a todos que se observen, que se graben y miren a ver cuántas veces se tocan los ojos, la nariz y la boca. Porque a lo mejor justo esas personas que, que dicen, es que todo me toca a mí, igual se tocan mucho esa parte.
Que sí, que sí.
Hay mucha gente hablar todos.
Que lo hacen inconscientemente. Hay gente que se está metiendo el dedo en la nariz o tocándose los ojos inconscientemente. Y es eso lo que nos acabas de decir. Es una puerta de entrada de los virus.
Sí, sí, sí. Y dices, siempre me toca a mí. Grábate y mira a ver las veces. Y compruébalo con otros. Y luego, pues también hay gente pues que hace más higiene de manos. Yo soy una obsesa, como no podría ser de otra manera. Claro. Llevo siempre mi petaquita de alcohol y estoy todo el rato haciendo higiene de manos, todo el rato.
Ya me imagino.
Y hay gente, bueno, pues que eso lo tenemos más olvidado. Entonces, bueno, no es que siempre te toque la china, es que también puedes hacer cositas.
Desde luego que sí. Anabel, en mi casa en concreto somos muy de protegernos tomando zumo de naranja diario. Y nos lo tomamos muy en serio. Y nos hemos dado cuenta que otros años que a lo mejor no hemos tomado mucho zumo de naranja, pues en casa hemos caído unas cuantas veces.
Sí, la vitamina C nos ayuda. Entonces es muy bueno esta costumbre que vosotros tenéis. Y en general la dieta mediterránea, la nuestra, la tradicional, es muy buena porque es muy rica en antioxidantes. Entonces, hagamos dieta mediterránea ahora que empieza el nuevo año y que todos vamos a intentar perder esos kilillos de más que hemos cogido. Dieta mediterránea y a proteger el sistema inmunológico de paso.
Qué bien. Ana Belén, no te quito ni un minuto más. Gracias por dedicarnos unos cuantos minutos a esta hora de la madrugada. Eres la médico especialista de Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital Severo Ochoa de Madrid. Te deseo lo mejor para este año 2025 y que, al igual que siento que siempre te podemos tener a disposición, también lo tienes que sentir tú por parte de nuestros ponedores. Un abrazo enorme, Ana Belén. Mil gracias.
Muchas gracias, Pulpo, y gracias a todos los ponedores.
Gracias. Seguimos en la cadena COPE. Hasta las 6 de la mañana tenemos que contar un montón de cosas para acompañar a la gente que trasnocha mucho y a la gente que curra durante toda la madrugada. Vamos a las noticias de las 2, la 1 en Canarias. Seguimos poniendo calles.